En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Si echáis de menos saber algo de Bale, hoy el galés nos sirve su dosis diaria. Esta vez habla de los pitos del Bernabéu en una plataforma británica de contenidos. Además, Simeone ya tiene 11 para Villarreal, nos colamos en la cena de Navidad del Getafe y vamos a recibir dos visitas, la de una de nuestras atletas más prometedoras, que ha vivido tal vez el peor año de su vida, y la de dos pioneros que han convertido a Arganda en un centro mundial de taekwondo y de entrenamiento mental. Raúl Moles está en la realización y Joaquín Martín coordina. ¡Comenzamos! Nunca faltan las noticias a esta hora, las avanzamos en nuestro mapa de sonidos, hoy con Carlos Sánchez Blas. Buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Bale habla de su famosa bandera de Gales y de los pitos del Bernabéu.
Gareth, que sigue entrenándose al margen de sus compañeros del Real Madrid, se ha confesado en la plataforma de contenidos británica BT Sport. Relajado y con una sonrisa en la cara, ha ofrecido sus explicaciones a los hinchas del Real Madrid.
No puedo negar que sabía que iba a generar controversia, pero lo estaba celebrando con mis aficionados, con mis amigos, con mis compañeros... Y la bandera de Gales estaba ahí.
El Atlético de Madrid multado.
El Comité de Competición de la Federación ha multado con 602 euros al club colchonero por el lanzamiento de un paraguas, lo cual supone una alteración del encuentro de carácter leve. Al igual que sucede con la Liga, el Comité de Competición trasladará a Antiviolencia un informe denunciando los gritos de Griezmann muérete proferidos el pasado domingo en el Atlético de Madrid-Barcelona.
Y el Villarreal Atleti se juega, pero no en Miami.
Será en el Estadio de la Cerámica, este viernes a las 9 de la noche, el reencuentro del portero amarillo Sergio Asenjo con los colores que defendió durante 3 temporadas.
Creo que el Madrid ha logrado menos victorias a lo mejor de las que merecía, pero bueno, son rachas, son momentos de una temporada que a veces pues son muy largas y puede suceder. Y creo que nosotros, pues este mes de noviembre, pues no ha sido bueno para nosotros, pero creo que menos el partido de Mallorca, del resto hemos competido muy bien, creo que hemos estado cerca de ganar y... Y bueno, eso es lo importante, sacar todo lo positivo para reforzarlo en los partidos que vengan.
El Atlético de Madrid B, el filial, ha perdido la oportunidad de situarse como líder del grupo primero de Segunda División B tras caer frente al Oviedo Vetusta esta tarde por 3-2. En este partido ha reaparecido Borja Garcés tras 7 meses lesionado.
En un ratito estaremos con Jaime Mata y Jorge Molina celebra en Onda Madrid sus 200 partidos en Primera División.
El delantero de Alcoy ha compartido su felicidad en el partido de la una y se reafirma en al menos cumplir su contrato hasta 2021 y de esa manera vestir la camiseta del Getafe con 39 años.
Si el míster, si el club cuentan conmigo, pues la idea es seguir. Yo estoy muy a gusto aquí en Getafe y sí, creo que la idea de todos es seguir, pero bueno, al final esto... Todo se basa en el rendimiento y en los resultados, ¿no? Entonces para seguir pues habrá que seguir rindiendo y bueno, si se puede mejorar pues incluso mejorar.
Premier League en directo.
Destacamos dos partidos, el regreso de Mourinho a Old Trafford. En este momento, minuto 36 de la primera parte, gana el Manchester United 1-0 al Tottenham con gol de Marcus Rashford. Y el derbi del río Mersey entre el Liverpool y el Everton, que comienza a las 9:15 en Anfield.
Nos espera un duelo español en la Euroliga.
Será mañana en el Palacio de los Deportes. Se recorre el kilómetro 12 de la Copa de Europa con el partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket. Los blancos cuentan con las bajas de Jules, Felipe y Mesenri, mientras que Rudy Fernández llegará justo por culpa de un inoportuno proceso febril. Los muchachos de Pablo Laso buscan su séptima victoria seguida en Europa.
Bueno, yo creo que para nosotros mañana es un partido importante para seguir arriba en la clasificación de Euroliga, pero entre comillas tenemos la presión, no sé si llamarla presión. presión de seguir ganando partidos y de ir creciendo como equipo. Creo que es algo obligatorio en este momento de la temporada.
Noticia de impacto en el baloncesto español. Movistar Estudiantes ha traspasado a Darío Brizuela al Unicaja de Málaga, una operación que alivia ligeramente los graves problemas económicos de la entidad colegial. El americano Scott Booth, ex del Murcia, va a firmar mañana como temporero en el Montaquit Fuenlabrada.
Y un campeón del mundo de motociclismo en Madrid.
Alex Márquez, campeón en Moto2 y el próximo año en la categoría reina junto a su hermano, ha visitado la capital de España para celebrar un año 2019 inolvidable para la familia Márquez.
Muy, muy feliz. Ha sido un año no solo para mí, sino también para toda la familia, ¿no? Muy especial poder repetir el 2014 con dos títulos para casa, pues mis padres muy, muy orgullosos. Y sí, para mí personalmente, pues increíble. Llevaba persiguiendo este sueño de ser campeón del Moto2 5 años, al final se ha podido cumplir, lo importante es que llegue, no cuando llegue.
Y en el Mundial Femenino de Balonmano de Japón, España ha barrido a Kazajistán. Las guerreras cerrarán la primera fase el viernes contra Montenegro.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves desde las 9 menos 20, jornada 12 de la competición europea. Real Madrid, Valencia Basket. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Las noticias del día. En el Real Madrid, Bale, que se ha propuesto ser noticia todos los días por acción u omisión, hoy lo ha sido por partida doble, Blas. Por una parte, no se ha entrenado, por segundo día.
Sí, no se ha entrenado, estamos a miércoles, mañana es jueves, es decir, que le quedan dos entrenamientos al Real Madrid antes de jugar el sábado en primer turno contra el Español a la 1:00 p.m. Bueno, tiene opciones de llegar porque mañana está previsto que se pueda unir al trabajo de sus compañeros, pero esa es la noticia, dos días consecutivos después del descanso sin entrenarse con el resto de los compañeros.
Esa es la noticia que más debería interesar a los aficionados del Real Madrid, pero es que además ha hablado... Y ha hablado de los pitos que le dedica la afición del equipo blanco.
Es una opinión relevante porque no se había pronunciado después de sufrir la pitada y ese calvario siempre para cualquier jugador en el estadio Santiago Bernabéu. Lo ha hecho en BT Sport, una plataforma británica de contenidos audiovisuales, con una sonrisa en la cara, muy cómodo y dejando claro con naturalidad lo que ha supuesto ser pitado varias veces en el estadio del Paseo de la Castellana.
La primera vez que escuché los pitos me quedé un poco en shock, me sorprendió. No sabía cómo lidiar con eso, pero a medida que vas teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora solo me encojo de hombros. En cierto modo, en el Bernabéu es el mejor lugar para que te piten si no haces una buena actuación. Tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer.
Entre el 7 y el 22 de diciembre, el Real Madrid va a jugar 5 partidos para cerrar el año 2019. Español en casa, Brujas fuera en trascendente, minutos para Jovic y compañía. Valencia fuera, Barcelona fuera el día 18 y Real Madrid Athletic Club, el último de liga en el Bernabéu.
Eso en el Real Madrid. El Atlético de Madrid seguirá con su transición pasado mañana en Villarreal. Hola Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches Rodrigo.
Y Simeone ya tiene su 11.
Sí, en el día de hoy ya ha aprobado el 11 que pudiera saltar el próximo fin de semana, o el próximo fin de semana no, el próximo viernes en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Volverán los el cuatribote en el medio del campo y volverán dos laterales en el en defensa, porque ha aprobado con Arias y con Renan Lodi, el futbolista brasileño, así que ambos pueden ser de la partida ante el conjunto amarillo. Con Oblak en portería, Arias, Felipe, Hermoso y Lodi, aunque Hermoso hoy no ha vuelto a entrenar con el grupo, se le está reservando. Recordemos que tiene tan solo dos centrales, Felipe y el propio Mario Hermoso, porque Savic y Jiménez siguen en el dique seco, no están a disposición de Diego Pablo Simeone y por lo tanto el técnico argentino quiere preservar las molestias que tiene Mario Hermoso, así que no ha entrenado en el día de hoy con el grupo. Con Arias, Felipe, Hermoso y Lodi en defensa, Herrera, Tomás, Coque y Saúl en el centro del campo, Joao Félix y Morata. Ese va a ser el 11 que ponga en lista Diego Pablo Simeone el próximo viernes.
Así que vuelve a jugar con un lateral izquierdo puro como Lodi y no con Saúl en esa demarcación. Esta tarde los futbolistas rojiblancos han recibido los coches de la marca que patrocina al club y en ese acto ha hablado el capitán Coque de lo que supone llevar el brazalete, incluso en un momento tan complicado como está el que está viviendo el Atlético de Madrid.
Nada, para nada, un orgullo, ¿no? Yo creo que llevar el brazalete de capitán es representar a todos los atléticos, tanto dentro como fuera del campo, y nada, intentar llevar ese sentimiento en cada sitio, en cada lugar que esté.
¿Pero te ha cambiado la responsabilidad desde entonces?
Bueno, o sea, siempre tengo responsabilidad, ¿no? Desde que el día que llega el Atlético de Madrid, mi responsabilidad es intentar que el Atlético de Madrid esté lo más alto posible y cada día es igual, ¿no? Entonces, bueno.
Esa es la obligación de los futbolistas, la de los directivos es buscar confeccionar la mejor plantilla posible y los malos resultados obligan a mirar al mercado y hay 3 o 4 delanteros en el escaparate europeo, aunque alguno de ellos parece poco menos que un capricho inasumible, Bonilla.
Sí, y además volvemos a decir que es muy difícil que el Atlético de Madrid pueda fichar a alguien en el mercado invernal, por eso del salario que tiene el conjunto del Atlético de Madrid. El fair play financiero obliga a hacer pues casi encaje de bolillos si es que el Atlético de Madrid quiere fichar. Para fichar únicamente debe pasar por otra cosa, que es vender jugadores del primer plantel del conjunto colchonero. Pero como tú bien has comentado, hay varios nombres en la palestra, los ya consabidos de Rodrigo Moreno, el futbolista de Valencia, o de Cavani, el delantero uruguayo del Paris Saint-Germain, pues se han unido varios nombres más. Dos de ellos salen desde Italia, Belotti, el delantero del Torino, y también Piatek, el futbolista polaco del conjunto del Milán. Lo de Belotti parece prácticamente imposible, ya el presidente del Toro ha comentado que no tiene precio y por lo tanto Belotti va a continuar en el conjunto de Turín y veremos si Piatek con una posible cesión pudiera llegar al conjunto colchonero, aunque Piatek no es el mismo de la temporada pasada, donde sí hizo muchos goles. Este año le está costando más, tan solo lleva 3 en lo que llevamos de temporada. Y desde Alemania, según los compañeros de la cadena COPE, también el Atlético de Madrid se ha interesado por el delantero del Leipzig, Timo Werner, que también está haciendo muchísimos goles en la presente temporada y que también se antoja algo difícil que pueda recalar en el Atlético de Madrid.
Cualquiera de ellos es complicado, sobre todo en este mercado invernal, en este mes de enero, a ver qué pasa en el mes de junio. Quizá el más asequible sería Cavani, que es una vieja aspiración de Simeone y del Atlético de Madrid, porque llegaría libre en junio, claro. El problema es esperar al mes de junio, porque la urgencia del Atlético de Madrid le obliga por lo menos a intentar en enero el fichar a alguien. Lo que pasa es que acabando en junio Bonilla, tú sabes que sería más fácil, quizá por una cantidad económica asumible, dejar salir a un futbolista además ya de la edad de Cavani.
No, no, claro, evidentemente. Sería mucho más fácil que Cavani, que el futbolista uruguayo, llegara en el mes de junio, por todo lo que has comentado, que en el próximo mes de enero ya los dirigentes del Paris Saint-Germain, incluso su entrenador, ha comentado en alguna ocasión que no van a vender y que no van a dejar que Cavani se marche del Paris Saint-Germain el próximo mercado invernal, pero evidentemente la situación para el Atlético de Madrid pudiera ser realmente buena si espera al próximo mes de junio.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Por cierto, ya se conocen los horarios de la Supercopa de España, que se va a celebrar en Arabia Saudí, Valencia-Real Madrid el miércoles 8 de enero a las 8 de la tarde y Barcelona-Atlético de Madrid el jueves 9 a la misma hora, a las 8 de la tarde. La final será el domingo 12 a las 7. Y hay una noticia de esta misma tarde en Barcelona. El Barça ha ampliado el contrato de Ansu Fati. La cláusula pasa a ser hoy de 170 millones de euros, que si parece mucho, hay que esperarse a saber lo que costaría cuando cumpla con su contrato profesional. Pasaría a 400 o pasará a 400 millones de euros. Esa será la cláusula de Ansu Fati cuando sea futbolista profesional.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya estamos en temporada alta de cenas de empresa y hoy le toca a un equipo de primera, el Getafe, que ha reservado en un restaurante del Pardo. Y allí a la fresca está Diego García, que además tiene buen saque. Hola Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Además, con nombre de postín, Filandón. Yo no sé si sabes de dónde viene ese nombre, pero viene de unas reuniones que se hacía antes en León. Después de las cenas, se reunían todos alrededor de la mesa y mientras se trabajaba con ropa textil, se contaban cuentos. No sé qué cuento nos va a contar el próximo protagonista que tenemos aquí y que te va a escuchar enseguida. Jaime Mata, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, me imagino que un cuento bonito sería clasificarnos para la próxima, la próxima temporada y sobre todo el jueves.
Sí, sí, la verdad es que sí, ahora es verdad que pensando ya en domingo en Eibar, pero es verdad que luego el jueves tenemos un partido muy bonito en nuestro campo para conseguir algo que sería muy grande, sí.
Escenario maravilloso, Rodri, te escucha ya Jaime Mata.
Hola Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta va a ser una muy feliz Navidad, ¿no?, en Getafe.
Sí, sí, la verdad es que de momento estamos todos muy contentos, sumando muchos puntos en Liga y peleando hasta la última jornada como vamos a estar por pasar la siguiente ronda en Europa, así que de momento todos muy contentos y muy felices.
Sois el mejor Geta de la historia a estas alturas, ¿lo sabías?
No sabía ese dato.
Bueno, 24 puntos en 15 jornadas. Creo que hace 10 años fue parecido, pero creo que este año es mejor todavía.
Sí, pues mira, sabemos que estamos haciendo las cosas muy bien, no sabía que estamos haciendo las tan bien.
No se está notando nada, ¿no?, eso de jugar dos partidos a la semana.
No, creo que al final eso es mérito del club, que creo que ha hecho una plantilla muy amplia y muy muy competitiva, en la que estamos todos muy enchufados y todos esperando nuestro momento y la verdad es que con la suerte eso, de que cuando salimos creo que estamos todos bastante acertados.
Dice el presi que tenéis que quedar entre los 8 primeros.
Bueno, yo primero quiero conseguir la permanencia y después ya pensaremos lo que venga, pero primero hay que sumar para mantenernos un año más en primera división.
Oye Jaime, ¿el presi es de los de discurso fácil en una cena como la de esta noche o no?
Sí, la verdad es que no se complica nada.
y te iba a decir más, ¿el menú en una cena como esta lo diseña el nutricionista o ya están permitidas las proteínas?
No, ya estábamos con el preparador físico metiéndole un poquito de caña para que mañana quite el peso y ahí estamos, peleando a ver si lo conseguimos.
Bueno, tópicos de la cena de empresa, hablar con los colegas, pero también dar bola a la gente con la que menos contacto tienes. Eso en Getafe da un poco igual porque sois una familia, ¿no?
Sí, sí, total. Al final lo estamos hablando, mira, gente viene de otros clubs, que al final es verdad que aquí es una cena de, al final, de empresa, como cualquier otra, pero la que es verdad que el número de empleados no es tan elevado como puede ser en otros sitios.
Siempre en todas las cenas de empresa hay uno que da la nota. ¿En el Getafe quién es?
No, aquí la verdad es que es bastante tranquila, ¿eh? No hay, bueno, creo que todos somos conscientes de que hay que mantener la compostura.
Otro decálogo.
No te lo va a decir el Rodri, te lo va a decir el Rodri, pero él es uno de los guasones del vestuario. Sí, sí.
Bueno. Otro de los tópicos de las cenas de Navidad es que hay que disfrutar de la fiesta, pero ojo con los excesos. ¿Luego va a haber tercer tiempo o no?
No, sí, ya te digo, si estamos esperando para que mañana no haya pesos, imagínate, mañana tenemos sesión importante, así que nada, cenar y todo el mundo para casa.
Bueno, también se dice que el que se siente al lado del jefe tiene que evitar hablar de política, de religión y a lo mejor en este caso de primas.
Sí, nada, al lado del jefe a reírte mucho, a reírle las gracias y a aguantar la cena.
Y luego hay otro que dice que no conviene ligar. Hombre, ahí no sé yo, no lo veo claro, ¿no?
No, aquí entre nosotros la verdad es que poco. Poco.
Bueno, pregunta muy de estas fechas. ¿Qué le pides tú al 2020?
Nada, pues la verdad es que mucha salud, que nos respeten las lesiones y que ojalá podamos disfrutar de un año como el anterior y como está siendo este. La verdad es que la continuidad sería el mejor de los deseos.
¿Estás en Madrid el 28 y el 29 de este mes?
¿Perdona?
¿Vas a estar aquí en Madrid a finales de mes, el 28 y el 29?
Sí, claro.
Sí, ¿no? ¿Estáis entrenando ya?
Sí, estamos ya de vuelta, sí, total.
¿Vas a ver a los Vetusta al Palacio o no?
Sí, claro.
¿Qué día vas?
Sabía por dónde iba. Pues voy a ir el 28, voy a Vetusta y luego el 30 hasta Leiva también, que también me voy a acercar a verlo.
Ah, muy bien. Bueno, Vetusta va a llenar tres veces seguidas, ¿sí? El Palacio. O sea,
sí, que
empezaba ahí, venga, un grupo de instituto, mira dónde ha llegado.
No, total, además estaba hablando con ellos para ver qué día iba y al final digo, oye, parar ya que al final no... Hay que descansar un poco, pero sí, tres Wizzing, la verdad es que vamos, muy meritorio lo que consiguen, pero la verdad es que lo tienen más que merecido.
Yo voy el 29, dile si hablas con ellos que se reserven algo bueno para el final, ¿eh?
Sí, total, pues yo que sepas que igual si cambio por entrenos, igual el 28 por el 29, o sea que si no, nos vemos por allí.
Venga, fenomenal, que aproveche y no vale. La líes mucho, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, Jaime Mata, goleador del Getafe, en directo en el partido de las 9 de Onda Madrid. Bueno, Diego, ponnos los dientes largos a esta hora de la noche. ¿Cuál es el menú?
Bueno, pues te lo voy a contar. El primer plato, jamón con pan cristal, tomate con ventresca, croquetas mixtas, gamba cocida, cigalas a la parrilla y ensalada de ventresca. Eso de primer plato, de entrantes. Luego un segundo plato tienen medio mero a la parrilla con guarnición ensalada y media chuleta de vaca con patatas. Luego el postre, a mí me parece maravilloso, variado al centro de torrijas, tarta de queso y oblea.
Madre
todo eso
mía,
es el menú
estamos
que
salivando.
Se van a llevar a la tripa.
Estamos salivando todos aquí en el estudio y en la pecera. Bueno, plantilla, directivos, cuerpo técnico, todos de picos pardos, ¿no? Y esto empieza ya.
Sí, así es. 60 comensales es la cena. Por cierto, detallazo del Getafe. La prensa estamos invitados a cenar. O sea, podemos cenar aquí con ellos. Así que un buen detalle por parte del Getafe, que me imagino que tenemos tiempo para degustar y para debatir y para contar un poco historias de un equipo que está haciendo muy bien las cosas en Europa y también, sobre todo, en la Liga, donde ha mantenido el nivel. No solo por competir en Europa, ha bajado el nivel para la Liga.
Envidia de la mala nos das, ¿eh? Que aproveche, Diego.
Un abrazo, Rodrigo. Buenas noches.
Ya están los jugadores del Getafe cenando y antes de ese discurso del presidente Ángel Torres también ha hablado con los medios. Partidos decisivos, no tanto quizá el de esta jornada de Liga, domingo a mediodía, Eibar-Getafe, pero sí sobre todo el del jueves que viene para marcar la temporada, si continúa o no en Europa, el próximo jueves en el Coliseum frente al Krasnodar. Este es el presidente azulón, Ángel Torres.
Yo he creído mucho siempre en los ciclos, yo creo que estamos en el ciclo bueno, hemos tenido la suerte de dar con un entrenador que está en la cuarta temporada, en que vino con una iniciada y le quedan creo que 2 años más todavía. Y si somos capaces de cumplir el ciclo, yo creo que va a ser un ciclo muy interesante y muy atractivo. El objetivo es hacer buen papel en Europa, llegar lo más lejos posible en la Copa y estar entre los 8 primeros. Es el objetivo que nos marcamos, estar tranquilo que este año por abajo, es decir, no es el último ni el penúltimo, sino la tercera plaza va a haber que llegar a los 40 de verdad.
Partidazo el jueves a las 7, no puede faltar nadie en el Coliseum. ¿Es el partido que define si estamos o no en Europa?
Indudablemente, para nosotros es una final, aunque parezca muy pronto, pero es una final porque nos jugamos todos. Yo creo que el empate nos vale, entonces yo espero que, aunque no es la mejor hora por el tema del trabajo, el comercio y tal, las 7 menos 5, pero bueno, yo creo que meteremos 12 o 13 mil personas y para nosotros eso en un partido en Europa. Y bueno, la gente está concienciada, está muy contenta y esperemos que como nos vale el empate seamos capaces de pasar y disfrutar.
Fútbol internacional, hoy es miércoles, pero hay jornada en Inglaterra. Alberto López Frau, buenas noches.
Buenas noches, Rodri.
Por ejemplo, tenemos a Mourinho volviendo a Old Trafford.
Exactamente, están empatando a uno Manchester United y Tottenham al descanso. Partido muy abierto, se adelantó el United con un gol de Marcus Rashford a los 6 minutos y ha empatado Dele Alli en el 39. Uno de los grandes aciertos de Mourinho desde que ha llegado al banquillo de los Spurs es acercar a Dele Alli a la frontal del área. Está jugando por detrás de Harry Kane, con Harry Winks y Musa Sissoko en el doble pivote, el 4-2-3-1 habitual con el que viene jugando Mourinho, con una peculiaridad: el equipo suele jugar con tres atrás en salida de balón. El United necesita ganar hoy para intentar engancharse a la zona de arriba. Está haciendo una temporada discreta, tirando a mediocre. El gol de Rashford, que sigue siendo de lo poco potable del Manchester United.
También tiene muy buena pinta el derbi de Liverpool, ¿no?, en Anfield.
Derbi del Mersey, efectivamente. Ya está ganando el Liverpool 1-0. Gol de Divock Origi, el héroe del partido ante el Barça en la vuelta de las semifinales de la pasada Liga de Campeones. Un gran pase de Sadio Mané. Un Liverpool que tiene hoy dos bajas importantes. Rodri, no está Alisson, el portero. Está jugando Adrián San Miguel, el español. Y no está tampoco Fabinho en el centro del campo. Están jugando con un mediocampo con Wijnaldum, Milner y Serdan Shaqiri. Algo poco habitual esta temporada en el conjunto de Jürgen Klopp.
¿Te llama algo más la atención de la jornada? Tenemos al Chelsea, por ejemplo, empatando a uno en Stamford Bridge contra el Aston Villa. Y el estreno del Watford después de la era de Quique Sánchez Flores, ¿no?, por ejemplo.
Sí, de momento empatando a cero en casa del Leicester, que es la revelación de la temporada. Está a un nivel altísimo el conjunto de Brendan Rodgers. De momento el Watford aguanta el descanso 0-0 ante el Leicester. Y me llamó la atención ayer la gran victoria del Manchester City por 1-4 ante el Burnley. Sí. Con un gran partido de Rodri, el ex del Atlético de Madrid, en el medio centro. Hizo un partido descomunal. Y con 2 goles de Gabriel Jesús. A ver si coge la forma, porque en el City siguen esperando que Gabriel Jesús sea ese delantero que pueda pelear de verdad el puesto con el Kun Agüero.
Da la sensación de que Rodrigo ha crecido y está creciendo muchísimo. Tiene lo mejor de Simeone, está adquiriendo lo mejor de Guardiola. ¿Y qué futbolista tenemos para los próximos años? Luego quería preguntarte también, Alberto, por los delanteros que el Atlético de Madrid anda siguiendo, siendo posibilistas, de más a menos factibles, quizá Cavani, Piatek y Timo Werner.
Bueno, si ahora mismo, si yo pudiera fichar a los tres, ficharía a Timo Werner.
O sea, si tú fueras Andrea Berta, lo tendrías claro, ¿no? Si fueras sí. Andrea Berta y tuvieras mucho dinero, ¿no?
Sí, pero por una diferencia sustancial, ¿eh? O sea, tanto Cavani como Piatek son dos muy buenos delanteros y Timo Werner es un grandísimo jugador. O sea, Timo Werner yo creo que es otra dimensión, ¿eh? Y lo que va a ser, es un futbolista que puede jugar arriba en punta, a partir de un costado, sabe jugar, entiende bien el juego. Cavani ha sido un grandísimo goleador, pero evidentemente está en la recta final de su carrera, con muchos problemas físicos además, y con Icardi ahora mismo por delante de él, en las preferencias de Thomas Tuchel. Y Piatek tuvo una explosión en el Genoa, cuando llegó al Milan la temporada pasada en el mercado de invierno, hizo goles, pero esta temporada le está costando mucho. Es verdad que el equipo no ayuda, que los que juegan arriba con él, tanto Suso en la derecha como Calhanoglu en la izquierda, son dos futbolistas que juegan más para ellos que para el equipo, y bueno, hay que esperar y para medirle un poquito más. Tuvo una aparición fulgurante, es titular en la selección junto a Lewandowski arriba, pero de los tres, si yo fuera Andrea Berta con dinero, Timo Werner, vamos, sin lugar a dudas.
Timo Werner lleva 20 y tantos goles, creo que 22 goles en todas las competiciones esta temporada.
Es una barbaridad, estamos en diciembre.
Claro, estamos en diciembre, y es un delantero que es verdad que no es solo un delantero, que es algo más. Lo que pasa que es esencial en el Leipzig y está en los octavos de la Champions. No parece tampoco que vaya a ser, o que fuera a ser hipotéticamente muy sencillo sacarlo de ahí, ¿no?
Yo me imagino que muy complicado. De hecho, me sorprendería muchísimo, y más en el mercado de invierno. Luego en verano, pues bueno, si se hace una buena oferta. Y el Leipzig es un club comprador de talento joven, pero tampoco destaca por sus ventas. Es verdad que de momento los grandes jugadores que ha tenido estas temporadas siguen en el equipo. Me refiero a los Marcel Sabitzer, Forsberg, el sueco, Diego Demme, que está jugando muy bien en el medio centro. Han fichado a Patrick Schick, al delantero checo que estaba en la Sampdoria, que hizo el primer gol en la Bundesliga el pasado fin de semana. Es un club con dinero, con mucho dinero, y no tiene necesidad de vender. Por lo tanto, me sorprendería mucho que en el mercado de invierno vendiera a Timo Werner. El Bayern de Múnich no fue capaz de comprar a Werner y lo estuvo intentando la temporada pasada.
Claro. Ayer nos visitaron, Alberto, expertos en Big Data, en inteligencia artificial, sí. Y nos dijeron que los mejores jugadores para atraer, según sus algoritmos, si fueran Andrea Berta, si es el Atlético de Madrid el que tiene que ir a fichar un delantero, serían Richarlison del Everton o Joelinton del Newcastle. ¿Cómo lo ves?
Bueno, son dos muy buenos jugadores. Lo que pasa es que yo estoy un poco enfadado con los datos.
Como dice Blas, esto va a acabar con el fútbol a lo mejor, ¿no?
Claro, o sea, yo al final, el fútbol, los datos son una parte del análisis, pero nunca pueden ser el todo. Es verdad que son dos futbolistas que son interesantes. A mí me gusta más Richarlison que Joelinton, son posiciones distintas. Joelinton es más delantero, Richarlison es un jugador más de tres cuartos para llegar. Y bueno, pues evidentemente son potencialmente buenos fichajes para cualquier equipo. Ellos sobre todo tienen experiencia en Premier, ya han rendido bien, habría que verles en otras ligas, pero tampoco me parecen ahora mismo los dos mejores futbolistas calidad-precio para firmar en el fútbol europeo.
Bueno, pero tú sabes que al final la dirección deportiva de un club quiere minimizar riesgos, y te digo una cosa, se les hizo caso con el fichaje de João Félix, ¿eh? Cuando se va a Griezmann, se plantea la Leti, ¿a quién fichamos? Bueno, pues las predicciones apuntaban a João Félix, y fue João Félix el futbolista que fichó el Atlético de Madrid.
Sí, João Félix tiene un talento extraordinario. El problema con João Félix es lo que ha costado y la prisa.
Claro.
De momento para el Cholo es un futbolista de 70 minutos, Rodri. Hmm. Y realmente yo creo que lo mejor que le viene a él es ser un futbolista de 70 minutos.
Sí, sí, sí.
Y además viene de una lesión. El problema es que si ahora pretendemos que João Félix cargue con la responsabilidad de un Atlético de Madrid que del 11 inicial tiene 5 o 6 jugadores nuevos, que lo tiene que ensamblar el Cholo, que necesita un tiempo, y si pretendemos que João Félix de repente sea el salvador por lo que ha costado, pues hay un riesgo tremendo de que João Félix no, decepcione, claro, evidentemente, porque probablemente le están pidiendo algo que todavía no está preparado para dar.
Alberto, que pases unos buenos días en Palma y sobre todo que todo vaya muy bien.
Ya, te lo agradezco muchísimo, seguro que sí. Un abrazo.
Un abrazo para toda la familia.
Gracias, de verdad, igualmente, muchas gracias.
Ahora abrimos este estudio a una pedazo de atleta que igual va teniendo ganas de que se acabe este 2019. Femenino personal. Hoy está aquí Jesús Flores para acercarnos la historia de uno de los nuevos valores del atletismo español. Tiene 22 años, pero en este 2019 que ahora acaba le han pasado tantas cosas que seguramente ha aprendido más que en los 21 anteriores. Hola Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Rodri. La verdad es que hoy tenemos a una atleta internacional, pertenece al Playas de Castellón. Ella, entre otras cosas, ha sido 3 veces internacional. Estuvo en la Copa de Europa de Selecciones en Lid con la selección española. No llegó a participar ese día, pero la verdad que formó parte de todo el equipo nacional. Luego estuvo en los Juegos del Mediterráneo, donde participó por partida doble. Primero lo hizo en los 400 metros lisos, donde acabó quinta, y posteriormente conseguía la medalla de bronce con el relevo 4x400. Ese mismo año, en 2018, también estuvo en el Campeonato de Europa de Berlín, consiguiendo terminar undécimos el equipo nacional en esa prueba del relevo. O sea, ya sabe lo que es defender la elástica nacional con el más alto nivel. Y ese hace muy poquito tiempo, hace 5 meses, tenía un susto y una mala noticia. Todo venía muy de golpe y en breve pues ya la tenemos en las pistas de atletismo.
Pues vamos a hablar un poco de todo eso. Hola Hermi, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
22 años velocista a pesar de tu juventud, como ha dicho Jesús, internacional. Todo va tan bien como relata tu expediente, nos ha recordado Jesús, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando hace más o menos un año compites y ves que te cuesta estar a tu nivel?
Bueno, escuchar todo eso, la verdad que ha sido muy bonito, pero es eso, este año todo va bien. Este año aposté un poco más por el atletismo, dejando un poquito al lado los estudios, me cogí menos asignaturas para ello, para ver cómo iba todo. Estaba entrenando bien, tal, pero llegó la primera competición y veo que algo no va bien, que no soy yo compitiendo y no sé qué pasa. Pensaba que era algo puntual, seguí compitiendo y veía que nada, que tampoco iba bien, no sabía qué pasaba, me hacía mis pruebas, mis analíticas y todo estaba bien. Hasta que ya en el Campeonato de España de Federaciones me viene un dolor en la zona del ovario izquierdo. Y no era como una lesión, entonces no sabía qué pasaba. Ya me hicieron las pruebas pertinentes y vieron que había un quiste bastante grande y que había que quitarlo. Entonces, bueno, pues por eso tuve que pasar por quirófano y pues viendo todo lo que había pasado, que venía de aquí.
¿Sabes desde el principio que es benigno o tienes ese periodo de incertidumbre, de comerte mucho la cabeza, de no saber exactamente lo que te van a encontrar?
Tenía esa parte, porque era bastante grande, hasta el último momento tampoco sabía qué iba a pasar. en la operación, cuando me quitaron el quiste, también tenían que analizarlo y ver que, cómo estaba. Y bueno, por eso luego tuve que volver a pasar por quirófano por segunda vez, porque al ser tan joven también tenían que revisarlo todo un poquito bien, hacerme algunas pruebas y analizarlo bien. Por fin todo salió bien, todo se solucionó y ya parece que ha acabado este calvario.
Volvemos a esa primera mañana, en la que es una mañana de marzo, creo, ¿no? En la que un médico, un señor, imagino, con bata blanca en un despacho, te dice que tienes ese bulto y que hay que tratarlo. Te pegas un susto importante. Pero además ese mismo día, como también decía Jesús, te llevas una mala noticia, seguramente inesperada también, ¿no?
Sí, a ver, fue en julio la competición en la que me vino el dolor y ya pues en dos semanas pasé por quirófano, me dijeron eso, que la resonancia que me habían hecho me habían visto un quiste bastante grande, entonces tenía que pasar por quirófano para quitármelo cuanto antes. Esto fue un 15 de agosto cuando me dijeron que pasaba por quirófano a los 3 días. En este mismo momento también recibo la noticia de que este año no estaría pues residiendo en la residencia Joaquín Blume. Entonces pues sí, fue un palo porque bueno, yo estaba pasando un momento bastante duro y era algo que no me esperaba, pero bueno, a ver, al final son decisiones que se toman. Nos pueden sentar bien, nos pueden sentar menos bien, pero hay que aceptarlas y seguir hacia adelante.
O sea, que te quitan la beca, te dicen que te vayas de la Blume. ¿Ellos sabían de tu problema médico en ese momento o no tenían ni idea?
No sé, o sea, es que fue un momento todo tan junto. En dos semanas fue todo, entonces fue todo muy rápido y no lo sé. No sé si ellos sabían de este problema.
¿Y la explicación que te dan cuál es? ¿Tú tenías marca para continuar allí? ¿Iba por ahí la cosa? ¿Cómo argumentaron la decisión?
Las becas en la residencia, yo sí que cuento con la beca externa, que es beca de comida y la verdad que se agradece. Las becas internas, bueno, se deciden pues por resultados, por proyección. Este año es un año importante, es un año olímpico, entonces bueno, pues vieron que no tendría hueco, entonces nada, o sea, son decisiones y seguir hacia adelante para poder volver a conseguirla.
Lo que pasa, Hermi, que tú no eres de aquí, eres de La Solana, como Jesús, de repente se junta todo, ¿no? La incertidumbre y el susto en el cuerpo de esa situación médica y luego de repente verte sin un lugar donde quedarte aquí en Madrid, porque tú te vas a operar aquí en Madrid, supongo, ¿no? Sí. Y dices, no tengo ni dónde dejar las cosas pasado mañana, ¿no? Claro. No sé si es así de literal.
Sí, sí, o sea, fue así literal. Yo, pues es eso, como dices, uní el miedo de una intervención, de pasar por quirófano, de no saber qué pasaría, a la incertidumbre de dónde viviría en 15 días. Entonces, me iban a operar en 3 días y tenía que buscar piso o dónde vivir o algún sitio. Por suerte, gracias a mi familia, a mis amigos, encontré solución enseguida. Me pude volver a centrar en recuperarme bien, en mí, en mi familia y todo se solucionó bien. Y dicen que las cosas pasan por algo. Y es verdad que yo ahora mismo donde estoy súper feliz, estoy muy contenta, rodeado de la gente que quiero y que más me quieren y estoy muy, muy contenta.
En ese momento, porque dices tú, antes de que se desencadene todo, habías apostado por el atletismo, habías decidido que fuera tu prioridad. Cuando todo se tuerce o cuando todo parece que se viene un poco abajo, ¿en qué lugar se queda el atletismo?
Es frustrante porque, como he dicho, aposté mucho por el atletismo. El año pasado también entró un nuevo entrenador. O sea, yo tengo Antonio Serrano es mi entrenador. Jesús Oliván entró también a ayudarnos en el tema de pesas, en el tema de técnica, de velocidad. Entonces es como que también estaba apostando más por eso. Y ver que estás apostando tanto por ello y que no consigo dar lo que yo quiero, y es eso, es frustrante. Pero bueno, es lo que pasa y hay que seguir.
Ahora que llega el momento de la deliberación, ese momento en el que vuelves a entrenar, ahora hablaremos de lo que va a pasar en breve este fin de semana. ¿Qué sucede con la federación? Supongo que una vez que ya tienes, sabes lo que pasa con tu organismo, empieza la recuperación... ¿cómo está ahora mismo la federación en cuanto a fisios, médicos, equipo médico? ¿Qué están haciendo trabajando contigo?
Pues la verdad que yo ahí tengo que agradecer mucho, porque tanto antes de la operación como todos estos años atrás, como ahora, me están ayudando un montón en tema de recuperación, están siempre encima de mí y por eso yo he podido empezar a entrenar antes, me están ayudando mucho con ello, entonces lo tengo que agradecer, sí, sí.
Tiene que ser ilusionante, ¿no?, el hecho de que este fin de semana, del 8 al 22, vas a esa concentración típica que se suele hacer en Navidad a Tenerife con el equipo de relevos, ¿no?, del 4x400.
Sí, la verdad que es una motivación, porque esta noticia que iba a ir con la selección la recibí justo después de la segunda operación y estaba justo en toda la recuperación, estaba bastante desmotivada, por así decirlo. Entonces recibí la noticia y fue como un plus de motivación de decir, venga va, ahora hay que seguir entrenando bien y hacer mucha piña allí y a seguir disfrutando.
Esto es como un cuento de Navidad, ¿no? Al final el final es feliz, vuelves a la selección. Seguramente has estado en mejor forma que ahora.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, allí también vamos a ello. La gente no está aún en forma, la temporada es muy larga y hay que ir poco a poco. Entonces, al final es ir metiendo entrenamientos y acumular.
En este tránsito de los últimos 5 meses, ¿alguna vez de debilidad has tenido la tentación de decir, mira, lo mando todo a paseo y yo mis estudios y...?
Mucha gente me lo ha preguntado, pero es que a mí el atletismo me gusta un montón, disfruto un montón de ello y aunque ha sido muy, muy duro, he tenido a la gente que más quiere a mi lado, me ha apoyado un montón, me ha animado muchísimo y no he tirado la toalla por ellos. Por ello sí ha sido muy, muy gratificante, sí.
¿Y qué has aprendido de todo esto?
Pues que al final no todo es el atletismo, que también está tu salud, que si no tienes salud no tienes nada, que a pesar de todo hay que seguir hacia adelante y a disfrutar. Yo es verdad que en el atletismo siempre pensaba, venga va, voy a mejorar marca, siempre me presionaba bastante las competiciones. Mi padre me dijo al salir de quirófano, tú te metes presión en las competiciones, presión es esto, Hermi. Y eso es como que me lo voy a meter en mente antes de cada competición, voy a salir a disfrutar y ya está, voy a pensar en eso y nada más.
Además, ahora que mencionas a tu padre y a tu madre muy pendientes de ti constantemente y acompañándote a cada una de las competiciones, fíjate, si no llega a ser por lo terco que es tu padre... Antonio Serrano, hasta que empieza a entrenar a Hermi, que lo sepa todo el mundo, no entrenaba a gente que fuera velocista, por regla general. Pero su padre se empecinó en que tenía que ser Antonio Serrano, el solanero de pro, el que entrenara a Hermi Parra. ¿Cómo es esa relación y cómo empieza y cómo llegáis a este punto?
A ver, yo a Antonio lo conozco desde pequeña porque, bueno, Antonio es un referente en el deporte nacional y más en la solana, en el deporte. Él fue un gran maratoniano, fue olímpico, entonces yo le conocía desde pequeña, pues era un referente también para mí. Con mi padre se hablaba, son amigos también desde pequeños, han jugado al fútbol juntos. Y con 18 años yo tenía que salir ya de la Solana porque tenía que entrar a la universidad. Antonio habló con mi padre, le propuso irme con él a entrenar. A mí la verdad que me gustó bastante, conocía a algunas personas del grupo y era gente profesional en las que aprendería un montón con ellos. Entonces él confió en mí, yo confié en él y ahí empezó todo.
Bueno, pues quedan muchos capítulos por escribir en esa historia vuestra. Un año súper ilusionante, este 2020. Hay un montón de cosas y a lo lejos unos Juegos Olímpicos. Supongo que ya que has pasado por todo esto, vas a por todas, ¿no?
Voy a por todas. Es verdad que, bueno, primero hay que ir paso a paso. No tengo en mente ahora mismo ninguna competición. Quiero ir paso a paso, que todo vaya bien, que la recuperación vaya bien y que no venga ninguna lesión, porque al final eso es lo peor. Pero sí, es ilusionante escuchar Tokio y bueno, pues a luchar. También está París, que es el europeo, y hay que ir a por todas, entonces a por ello.
antes esa concentración, os vais a Tenerife, ¿no?
¿Has a dicho
antes?
Sí.
Pues nada, que vaya muy bien esa concentración, que te vuelvas a encontrar tú misma en el tartán, que seguro que va a ser así más pronto que tarde. Y seguramente has aprendido otra cosa, que si antes no pensabas que fueras tan fuerte, a lo mejor ahora lo has descubierto, ¿no?
Sí.
Que eres fuerte y eso te va a ayudar de aquí en adelante. Te deseamos mucha salud sobre todo y
muchísimas
también
gracias.
Muchos éxitos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario. Y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 4, abrimos la jornada en segunda en el 106 de la FM. Racing de Santander, Fuenlabrada. A las 6:30, desde Santo Domingo, Oviedo Alcorcón. Y a las 9, por ambas frecuencias, no te pierdas el partidazo en primera. Villarreal, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9.
Con Rodrigo de Pablo.
Futbolista siempre me decía que la mente es el músculo más importante de un deportista. En Arganda hay un lugar pionero en España donde se trabaja el entrenamiento mental. Joaquín Martín, buenas noches.
Así es, buenas noches. Y estamos con dos soñadores que un día, pues eso, tuvieron un sueño de crear el Centro Internacional de Taekwondo y lo han hecho. Y ya tienen ese sueño y lo tocan con la mano. Son Pedro Gormaz y Francisco Lucena Barros.
Hola Pedro, hola Paco, buenas noches, bienvenidos.
Buenas.
Pedro, maestro nacional en tercer dan y mental coach, y por ahí empieza a explicarse esto de lo que vamos a hablar, ¿no?
Sí, bueno, como decía Joaquín, un sueño y los sueños se hacen realidad con sacrificio, con disciplina, con compromiso, ¿no? Valores que te transmite el taekwondo desde pequeñito y que te hacen llevarlos a tu día a día, ¿no? Y bueno, es un sueño fusionar el taekwondo y el mental coach. Y lo hemos conseguido, como bien decíais, en Arganda, en el Centro Internacional Mental Coach, donde se fusiona el taekwondo y el mental coach aplicado a todos los deportes, con una cabina de simulación y un programa de entrenamiento que viene de Canadá, que entre otros usan equipos como Golden State Warriors, equipos de la NFL, Manchester United y Olympique de Lyon, o las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, por ejemplo, para daros un apunte.
O sea, esto es algo que ya se viene empleando fuera, pero aquí es algo novedoso, ¿no? Yo por lo menos no tenía conocimiento de que se estuviera haciendo algo así en Madrid.
En Madrid se está utilizando, en la empresa que nos ha dado soporte y nos ha presentado y nos ha dado esa facilidad, ¿no?, de traerlo al Centro Internacional, dándonos ese ok, ¿no?, a través de Canadá. Pero sí es verdad que, bueno, con la inauguración del Centro Internacional está teniendo muy buena acogida y sobre todo la cabina de simulación. Es algo muy novedoso y fusionar las dos cosas. Es verdad que las dos cosas fusionadas no lo hay.
Ahora vamos con eso de la simulación, que llama mucho la atención, pero mental coach, todo lo que es en inglés, seguramente hay oyentes que no tienen muy claro de lo que estamos hablando. ¿Qué
bueno,
es eso?
Entrenar sobre todo la mente y las emociones, por decirlo así, ¿no? Es alguien que te acompaña, que te hace llevar a ese punto de reflexión y de toma de conciencia para saber conseguir tus fortalezas, tus debilidades, marcarte un objetivo, ¿vale? Y bueno, eso es mental coach, entrenador mental, por decirlo así.
Uh-huh. Y tenéis en Arganda un centro internacional que suena así como muy grandilocuente, ¿no? Suena como algo muy serio, algo como muy importante, ¿no?
Bueno, serio lo es, está claro, ¿sabes? Porque es un proyecto que se hace con seriedad para ayudar a los chavales a hacer un deporte que es puntero, ¿sabes? Hoy por hoy, que va a las Olimpiadas. Y entonces, pues, claro que es serio, ¿sabes? Pero ahí estamos intentando hacer lo mejor para los chavales.
A ver, vamos a pisar el suelo con los zapatos. Si yo quiero llevar a mi hijo, o cualquier persona quiere llevar a su hijo allí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener unas cualidades? ¿Le tiene que gustar el taekwondo? No sé, explicarnos un poco.
Se puede ir cualquiera, la verdad, es un deporte que lo puede hacer cualquiera, ¿sabes? Y contra más temprano se empiece, pues mejor, ¿sabes? Eso es el Peter, que es el entrenador, que lo va a explicar un poco mejor, pero el taekwondo se puede empezar desde cualquier edad. Mi hijo lo empezó a los 6 años y uh-huh. ha llegado a ser campeón de España por clubs, individualmente, y campeón de Europa también. Entonces, todo se empieza, digamos, queriendo darle algo a un niño, ¿no? Yeah. Que es que haga deporte, que no esté en la calle, que no pierda el tiempo y todos los valores que tiene al final el deporte.
Y es tan importante la mente como el propio deporte, ¿no? Como la técnica del taekwondo en este caso.
Sí, lo que hay que diferenciar y hay que tener claro es que si no tienes las cuatro patas de la mesa bien sustentadas, como son la técnica, la táctica, el físico, la mente es algo que marca la diferencia. O sea, que es algo que está ahí. Pero si no tienes la técnica, el físico y la táctica, es complicado. Entonces, lo que decías tú, que ¿quién puede ir allí? Bueno, el centro internacional se diferencia en dos caminos. El centro de taekwondo, ¿vale? Que estamos sustentados por la Federación Mundial de Taekwondo y a través del Club Taekwondo Alcalá, que estamos federados. Y en la cabina de simulación, a través de todo tipo de deportes, para entrenarlos mental, emocionalmente, a través del programa que viene de Canadá, para mejorar la atención, la visión periférica, la toma de decisiones, agudeza visual. Entonces ahí puede ir cualquiera.
¿Eso es lo que os diferencia del resto de gimnasios o de escuelas de taekwondo, no?
Sí, ese sería el valor añadido, por decirlo así.
¿Y cómo es? ¿Cómo es esa sala? Yo llevo un rato intentando visualizarla, ¿no? Eso de la simulación, no sé si es como cuando un astronauta va al espacio y lo preparan. ¿Qué tenéis allí? ¿Cómo es?
Bueno, ¿qué es lo que tenemos allí?
Es para verlo.
Es para verlo.
Se puede explicar también, ¿no?
Sí, lo que yo he querido recrear en esa cabina de simulación, trabajando con deportistas de diferentes disciplinas desde hace 5 años, esquí, rítmica, baloncesto, fútbol, taekwondo, es meter al deportista en situación, tanto visualmente como auditivamente, en función del deporte. Meterle en situaciones que pueden pasarle, prepararle para ese momento y que él lo interiorice y lo automatice. Un mal día no se puede entrenar, una lesión, o trabajar ese tipo de condicionante mental y emocional para estar más preparado. Eso es una vía de la cabina de simulación. Y otra vía es el programa que viene del Centro de Alto Rendimiento de Canadá por la Universidad de Montreal, que está avalado y que lo utilizan los clubs que antes os he dicho, y lo que hace es mejorar el enfoque y la conciencia. Cuando tú tienes una falta de atención en un partido porque tienes una falla de atención, es cuando se produce un gol o cuando se produce un punto. Pues trabajar en el deportista esa velocidad de procesamiento, esa canalizar la visibilidad, de tener esa atención selectiva en lo que toca, pues eso es lo que trabaja ese programa.
Uh-huh. ¿Y con qué tipo de herramientas? ¿Cómo se concreta eso, no? ¿Qué es lo que con qué se encuentra un deportista que entra en esa sala, no, para trabajar ese tipo de cosas?
Pues es un programa, si hablamos de ese programa que viene de Canadá, es un programa en 3D. El deportista trabaja durante 3 fases sentado con ese programa en 3D, con unas gafas en visión 3D, y se adapta cognitivamente a ese programa. Luego, después de esas 3 fases, el deportista tiene una línea base, le da una puntuación, y ya a partir de ahí podemos trabajar la atención trabajando técnica y tácticamente.
Uh-huh. Y dices que Stephen Curry y toda esta gente lo utiliza.
Sí, lo utilizan, sí.
¿Clubes de fútbol también?
Olympique de Lyon y Manchester United, por ejemplo.
A United no le ha ido muy bien, ¿eh? No será por esto, pero
en la base, sí.
El fútbol base.
Ajá. De todas formas, se dice, ¿vale? Y no está puesto en ningún sitio, pero el propio Cristiano Ronaldo, cuando estaba en la base del Manchester United, lo utilizaba.
¿Ah, sí?
Sí.
Un paradigma, ¿no?, de lo que estás hablando tú ahora, de estar centrado, no perder la concentración y, uh-huh, y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Eso que no se entrena habitualmente.
A ver, nosotros no nacemos con una atención predeterminada. Joaquín no nace con un 50% de atención o Paco nace con un 60%. La atención se puede entrenar, se puede adaptar, se puede practicar.
Ajá.
Todo se puede entrenar.
Uh-huh. Ahora tenemos unos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Veo que tienes además los aros olímpicos tatuados aquí en tu muñeca. ¿Llegan deportistas o esperáis que lo hagan para preparar? Porque claro, en unos Juegos Olímpicos a lo mejor en un minuto te estás jugando 4 años de trabajo, ¿no?
Bueno, y en 5 segundos.
En 5 segundos.
Por eso la importancia de tener todas las herramientas para poder llegar, digamos, a la élite, ¿sabes? Y es una herramienta más.
¿Cuántos chavales tenéis ahora mismo? Que bueno, acabáis de abrir el otro día.
Hemos acabado de abrir, sí, la verdad.
Inauguramos el día 26 y estamos en proceso de captación. Si es verdad que yo, a través del club del que vengo, que he estado entrenando en Pinto y Navalcarnero, 2 sedes del Club Taekwondo Alcalá, el club cuenta con 500 alumnos, pero lo que es la sede o lo que es el Centro Internacional Taekwondo Mental Coach ahora mismo, no tiene ningún... Bueno, vino un deportista de Colombia con el que yo trabajaba mental coach con su maestro, con su equipo, y nos lo ha remitido a nosotros. O sea, que podríamos decir... Y luego también el hijo de Paco, ¿vale? Que viene de León, que yo fui su mental coach hace 3 años, y ahora soy su entrenador y su mental coach.
Con este, ¿habéis completado con este centro todos vuestros sueños? Yo qué sé, de todo tipo, monetarios y de todo tipo.
¿Me permites, Paco?
Sí, porque...
El sueño empieza ahora. Sí. Vale, el sueño no ha sido ponerlo. El sueño empieza ahora porque es cuando vamos a ver que todo lo que estamos haciendo tiene un para qué, tiene un sentido. El acompañar a esos deportistas, darles ese plus que marque la diferencia, el sueño viene ahora.
Sí, le hemos puesto sitio al sueño, ¿sabes? Uh-huh. Ahora nos toca eso, fabricar ese sueño, ¿sabes? Y acabar que sea un sueño, no, que sea una realidad. Que lo que queremos al final es eso.
Seguir cultivándolo, ¿no? Que al final se trata de eso. Larga vida, ¿eh? Os deseamos larga vida, que vaya muy bien, suena estupendamente. Creo que es algo novedoso, creo que es algo que va mucho con los tiempos, ¿no? En los que hay que repararse en aspectos en los que a lo mejor antes en el deporte nadie pensaba. Y son tan importantes como un entrenamiento meramente físico para conseguir objetivos. Así que os vaya muy bien. Muchas gracias por la visita y por hacernos aprender de lo que estáis haciendo.
Gracias a vosotros por la oportunidad de darnos a conocer y por creer en lo que estamos haciendo.
Último minuto, tiempo de descuento y hay marcadores en juego.
Está a punto de llegar al descanso el derbi del Merseyside. Está ganando el Liverpool 3-1 al Everton. Es tremendo lo del equipo de Klopp. Si firma esta victoria, Rodrigo habría sumado 43 de 45 puntos en la Premier League. Solamente empató en Old Trafford, donde se está jugando el United Tottenham. Ya en la segunda parte, 2-1 para el equipo que fue de Mourinho y gana visita Mourinho con el conjunto Spurs. Y además, Chelsea 2, Aston Villa 1, también en el tramo final. Y de propina te cuento que en la Liga Francesa está jugando el Paris Saint-Germain con Mbappé y Neymar titular en el descanso. PSG 0, Nantes 0.
Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la 1, por la tarde en el partido de la Onda con el Real Madrid-Valencia de la Euroliga. Nosotros volvemos el lunes y ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.